Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 12 de septiembre, jueves, Día Mundial del Batido de Chocolate.
Yo no soy de té, no me da el café, ni tampoco el mate. Quiero mi batido de chocolate.
Y es verdad que durante mucho tiempo los nutricionistas han alertado sobre el alto contenido de azúcares de esta bebida, que en Estados Unidos es la preferida de los más pequeños. De hecho, lo incluyen en la mayoría de los menús escolares. Hoy ya los tenemos bajos en calorías y además hay estudios que demuestran que es recomendable después de entrenamientos intensos porque tiene un alto contenido en carbohidratos y en proteínas. Así que sin abusar, hoy que es su día, démonos un capricho. Y vamos ya con otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad. La Guardia Civil ha puesto en marcha, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el plan Mayor Seguridad, para que si algún farmacéutico detecta malos tratos, abusos o estafas a personas mayores, lo denuncien.
Correcto, todo lo que sea proteger al mayor y ahora más, que ya soy yo también mayor.
Bueno, a nosotros también nos ha gustado esta idea, así que vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos para saber más sobre esta iniciativa. ¿Y alguien se imagina lo que es vivir con este sonido a diario? Pues algo parecido a esto, aderezado además con peleas, agresiones y malos olores, es lo que tienen día sí y día también los vecinos de varios edificios situados en el casco viejo del distrito de Puente de Vallecas. La causa hay que buscarla en un after ilegal que lleva 3 años haciéndoles la vida imposible. Nuestra unidad móvil se va a acercar a ese lugar para que nos lo cuenten en directo. Y también nos vamos a trasladar hoy hasta Santa María de la Alameda, muy cerquita de donde se encuentra la mayor granja de bisones de Europa. Los vecinos y asociaciones ecologistas van a salir este próximo sábado a la calle para protestar por las irregularidades en las que por lo visto incurre esta granja y que vienen denunciando sin demasiado éxito hasta el momento. Es jueves y por lo tanto tendremos nuestras secciones habituales, Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Y Tú Vives de Esto, que hoy tendrá como protagonista a una matchmaker. Luego contaremos en qué consiste este trabajo, pero ahí va una pista.
A mí es que las citas a ciegas me ponen muy nervioso, macho.
Y dale, que la conozco de la oficina, que es igual de tímida que tú.
Pues estamos apañados. A ver si en vez de una cita a ciega va a ser una cita a mudas.
Bueno, esa de las 11 menos cuarto en Curarnos en Salud. Vamos a dedicar también unos minutos a hablar de algo que está generando mucha polémica.
El mundo del vapeo puede ser todo lo complicado que uno quiere que sea.
Complicado, peligroso, aceptable. Bueno, el doctor Jesús Sánchez Martos nos va a contar si realmente, desde el punto de vista médico, es tan malo esto de vapear. En el ratito de oyentes hoy vamos de gastos que se disparan.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero.
Bueno, nos ha pasado a todos. Tenemos previsto gastarnos una determinada cantidad de dinero en algo concreto y de pronto nos volvemos locos y nos gastamos en eso mismo mucho más de lo presupuestado.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hoy queremos que nos contéis cuándo os habéis pasado muy mucho con un gasto determinado. 628-091-117 es nuestro WhatsApp, que ya está funcionando. Además tenemos encuesta, atentos porque enseguida Clara Esteban nos va a plantear el tema de hoy. Y como broche de oro del Buenos Días Madrid llegarán ellas.
Hola, soy Pili y os espero en mi sección de cine. Ahí también estará la crítica de trailers.
Bueno, no hay que perderse nuestra famosísima crítica de trailers y su ayudante virtual que se ha incorporado este año y que, como se puede apreciar, se va viniendo arriba descaradamente. Never let me down before. Tal día como hoy, pero en 1944 nacía Barry White. Hoy hubiera cumplido 75 años.
Never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Color of your hair, hey there, you always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you?
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Tremendo el cambio, ¿eh?, de Barry White a esto. Bueno, los vecinos del Pau de Vallecas, que viven en la confluencia de la calle Santa Julia con Puerto Alto, ya no pueden más. Llevan 3 años conviviendo con un local que, a pesar de tener licencia de bar-cafetería, funciona a modo de after, obviamente ilegal. Abre sus puertas a eso de las 5 de la mañana y cierra a las 10. Dicen los vecinos que genera no solo alboroto a esas horas de la mañana, sino constantes peleas, agresiones con cuchilladas incluidas, robos, malos olores, porque por lo visto también se cocina ahí dentro. En fin, que hasta ese lugar ha ido nuestra unidad móvil. Allí está Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega para contarnos en vivo y en directo qué es lo que ocurre con este after. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y aquí estoy junto a este bar, El Patio, ubicado, como decías, en Puente de Vallecas, entre la calle de Santa Julia y Puerto Alto. Ahora mismo está cerrado, tiene echado el cierre y anuncia que es un bar, pero lo habitual es que ahora no esté abierto y que sí que esté abierto durante toda la noche y que cierre tarde, es decir, a las 8 de la mañana, nos comentaban hoy los residentes. Funciona desde hace 2 años como un after ilegal porque no tiene licencia, las peleas son habituales, también ver a la policía. Es normal también que se consuma alcohol en las calles, aunque esté prohibido. Los vecinos, os podéis imaginar, están muy hartos, pero es que tienen mucho miedo a todas las represalias. Convivir aquí y de esta manera, nos dice esta residente, es imposible.
Bueno, desde que yo vivo aquí, que es casi 2 años, enseguida pusieron el bar y bueno, pues muchísimo jaleo, peleas constantes, a altas horas de la madrugada. O sea, y luego, claro, pues el portal este está enfrente justo, entonces, pues si se pelean, pues evidentemente están siempre enfrente, vamos, que se tiran enfrente al portal y todo eso. Entonces, bueno, se oye todo, claro, es bastante incómodo, aparte que son horas, pues a las 5, a las 6 de la mañana, ¿no? Y además no es la sensación solo de gente que está fuera o que sale de un local y hace ruido, sino que es gente que está dentro del local y bueno, funciona como after, ¿no? O sea, que están hasta las 8 de la mañana, porque de hecho yo salgo a trabajar a las 7 y a las 8 y están todavía en la puerta. Entiendo que no tienen licencia para eso, porque no es una discoteca. Yo por lo que veo cuando salgo, y pues es gente de origen latinoamericano, también hay españoles. En cualquier caso, creo que en este caso no tiene que ver el origen ni la procedencia de la persona, ¿no? Hay bares aquí en Vallecas de gente de otros orígenes culturales que no ocasiona esto, o sea, que tiene que ver más con con las personas, ¿no? Y la responsabilidad que con el origen, ¿no? Entonces, bueno, pues gente de diversas edades, más bien jóvenes, y bueno, pues es un poco el perfil que yo he visto.
¿Consumen alcohol o drogas en la calle que se vea?
Yo drogas no he visto, alcohol entiendo que sí, porque bueno, pues los comportamientos y actitudes entiendo que si han estado bebiendo en el bar, pues eso ocasiona los comportamientos que ocurren, ¿no? Después, yo drogas no he visto.
¿Son frecuentes las peleas en el exterior?
Sí, muy frecuentes. Yo muchas veces he salido de trabajar y está la policía ahí.
¿Y llaman a los telefonillos, que también se quejan los vecinos, se meten en los portales? Yo qué sé, dice que a veces se los han encontrado realizando relaciones sexuales en los portales.
Yo eso no lo he visto, pero sí que he oído muchas veces que han llamado a los porteros, al menos de mi edificio, porque además se oye todo, y sí que he oído que a veces entran en el portal, salen, además la puerta suena con mucha fuerza, o sea que sí que puede ser que hayan entrado y salido, lo que pasa que yo eso no lo he visto, ¿sabes?
¿Y los vecinos habéis hablado para hacer alguna denuncia o para averiguar qué tipo de licencia tiene este local?
Yo la verdad es que no he participado en ninguna asamblea o reunión que hayan podido tener. Me consta que sí han debido de tener alguna reunión y que sí que han intentado o han querido poner una denuncia. No lo sé con certeza, ¿vale? Pero sí que sé que hay vecinos que se han quejado y que lo han hecho, incluso han llamado a la prensa y todo eso.
Y en el verano habrá sido horroroso con las ventanas abiertas, ¿no?
El verano es terrorífico, sí, porque claro, también son calles muy estrechas, entonces se escucha todo, ¿no? Y sí, claro, en verano se incrementa el mucho más, se sale mucho más, con lo cual, y aparte con las ventanas abiertas, pues mucho más.
¿Te da miedo?
Hombre, hay veces que si estar en una pelea es un poco... Yo he tenido invitados en casa un sábado y para coger el metro han tenido miedo porque había una pelea en la calle. Entonces, bueno, sí, hay veces que sí, obviamente. Cuando tú ya estás acostumbrada y sabes que es una pelea y que no repercute hacia otras personas, sino que es entre las personas que están en el bar, pues entiendes que es algo normal, aunque no lo debería ser, ¿no? Pero claro, sí que...
¿Y te has planteado marcharte de esta casa? No sé si es alquilada o es comprada.
Yo estoy alquilada. En un principio no, pero sí que es verdad que es una de las cosas que más me pesan en el caso de que quisiera cambiarme, evidentemente, pero sí que es uno de los casos, de los motivos por los que me puedo llegar a plantear irme, claro.
Se plantea dejar el alquiler y también nos comentaban él y muchos residentes que han puesto el piso a la venta, que claro, que con estas circunstancias a ver qué comprador se atreve, convivir por lo tanto es muy difícil para la gente que tiene que trabajar o las que tienen que abrir las ventanas durante el verano. Nos comentaba un señor que vive justamente enfrente pero que tiene miedo porque a veces ha recibido muchas amenazas, que tiene un bebé y que se pasa la noche continuamente llorando porque es imposible que así concilie el sueño.
Bueno, pues termino que nadie tome cartas en este asunto, porque ya decíamos al principio, Gloria, que estamos hablando de 3 años de molestias constantes, desde las 5 de la mañana hasta las 10. En fin, un auténtico desastre. Gloria, que muchas gracias. Te dejamos que vayas corriendo a otro punto de nuestra comunidad.
Sí, hoy no la recorremos. Hasta
Venga,
luego. Adiós.
Estupendo. Hasta
adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30 abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Intermoviestar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. It's too hard to sleep. I've
got the sheets on the floor, nothing on me. El maltrato físico y los abusos que sufren muchas personas mayores es un problema importante de salud pública y no siempre es fácil de detectar. Por ese motivo, los farmacéuticos de Madrid han decidido sumarse al Plan Mayor Seguridad de la Guardia Civil para ayudar a prevenir, paliar y combatir esa amenaza. Tenemos ya el contacto con don Luis González, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Señor González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que los farmacéuticos van a aportar a este plan? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para sumarse a esta iniciativa de la Guardia Civil?
Muy bien, pues, como usted decía ahora mismo, adquirimos un compromiso entre las dos instituciones para prevenir, combatir, paliar esas posibles amenazas contra la seguridad de nuestras personas mayores. En concreto, es un acuerdo que tenemos tres puntos de colaboración, tres ejes. Primero, la información dirigida a personas mayores desde los profesionales de la farmacia. En segundo lugar, tendremos una formación y una asistencia técnica por parte de la Guardia Civil hacia nosotros, hacia los farmacéuticos, y posteriormente un perfeccionamiento para la respuesta policial que estará apoyada en la figura del farmacéutico con oficina de farmacia. Como ya sabe usted, la oficina de farmacia, bueno, pues es el establecimiento sanitario más cercano a la población. La Comunidad de Madrid, ya lo he dicho muchas veces, lo repito una vez más, tenemos casi 3.000 oficinas de farmacia que están distribuidas hasta en los municipios más pequeños de nuestra comunidad. Es decir, entre el 97 y 98% de los municipios de nuestra comunidad dispone de oficina de farmacia, con población de 200, 300 o 400 habitantes. El otro día, pues en un programa veía que ya en muchos de estos municipios, el único servicio que tienen es la oficina de farmacia, puesto que todos los demás servicios están desapareciendo. Es decir, forma parte de esa España vaciada que tenemos ahora, donde en estos municipios solamente quedan personas mayores.
Claro, personas mayores que además es verdad que visitan las farmacias con mucha frecuencia, que se tiran ahí su ratito, que charlan muchas veces con el farmacéutico o la farmacéutica de confianza que tienen ellos. A través de esas conversaciones me imagino que se puede detectar, por ejemplo, malos tratos, abusos, que normalmente en el entorno de las, si hablamos del sector de las personas mayores, suele proceder de su entorno más cercano, ¿no? De familiares y de cuidadores. Y de paso me imagino que el farmacéutico estará alerta sobre si pide un medicamento determinado, sobre si presenta algún tipo de lesión, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que veo y me alegro muchísimo que conozca usted el sector perfectamente, porque es que lo ha definido fenomenal. Efectivamente, en la farmacia no tenemos lista de espera, no hay hora, está abierta para cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier duda, y tiene usted toda la razón del mundo. Acuden a nuestra farmacia y, bueno, pues nos cuentan muchísimas cosas. No solamente nos cuentan, nos preguntan, claro. ¿Sabes algo de tal? Que es que hace unos cuantos días que no la veo y estoy preocupada porque no sé si está, si se ha ido con su familia, porque estaba sola, estaba mala. En fin, pues todos esos detalles nosotros nos los cuentan, pero vamos con la mejor intención del mundo, ¿no? Y todas estas cosas, claro, pues nos puede servir, nos puede dar pistas para que en un momento determinado nosotros podamos pensar o nosotros podamos ponernos en contacto con la Guardia Civil y decir, oye, mira, pues nos han comentado esto sobre esta persona, ¿sabéis algo? ¿Sabéis si está en casa, si se ha ido? En fin, pues todos estos pequeños detalles son los que nosotros vamos a detectar en la farmacia para ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.
¿Qué tan han acogido esta iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid los propios farmacéuticos? Porque ellos van a tener esa responsabilidad, digamos, de si detectan algún tipo de abuso, de maltrato, que le han estafado, que le han cualquier cosa de estas, va a tener que ponerse en contacto con la Guardia Civil.
Pues sí, la verdad es que, bueno, bien sabe usted que nosotros estamos muy, muy orgullosos de colaborar prácticamente en todo lo que nos demanda la sociedad. Luego entiendo que mis compañeros, bueno, pues lo vamos a coger como siempre, con muchísima ilusión, con muchas ganas de colaborar con todas las instituciones, en este caso nos toca con la Guardia Civil, y bueno, pues de verdad que yo tengo muchísima ilusión en que esto sea una vez más un servicio sanitario. La farmacia es un establecimiento sanitario que podemos prestar, repito, a nuestra sociedad, en este caso a nuestros mayores, pero que siempre estamos dispuestos a colaborar bueno, pues con las instituciones e incluso en todas aquellas campañas que por parte de la Consejería de Sanidad pues nos piden mensualmente, trimestralmente, que colaboremos en la difusión de campañas, como puede ser la gripe. Dentro de poco tendremos otra campaña con la Asociación de Meningitis, bueno, pues para poner en conocimiento de toda la sociedad qué es lo que se hace desde la Oficina de Farmacia.
Pues don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, queríamos hablar con usted primero para que nos contase un poco cómo va a ser esa colaboración, pero también para darles la enhorabuena y darles las gracias por cuidar también de nuestros mayores, no solamente con esta campaña, que hacen ustedes una labor estupenda. Escuchan a la gente, las personas mayores preguntan mucho, ustedes les responden siempre con amabilidad y siempre con paciencia. Así que enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El municipio de Fuentidueña de Tajo, en la comarca de Las Vegas, debe su nombre a la llamada Fuente Salobre, situada en la parte trasera de la iglesia de San Andrés Apóstol. Se la conoce también como Fuente de la Dueña, porque el terreno era propiedad de Doña Urraca, esposa de Alfonso I el Batallador. Aunque hay quien cuenta que el nombre rinde homenaje a una ninfa que vivía en un remanso del Tajo, a la que a veces además era posible atisbar mientras se bañaba en las aguas del río.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, ya saben los oyentes de Buenos Días en Madrid, los seguidores de los de las 10 de Buenos Días Madrid, que este año hemos incorporado una encuesta en la que hay que contestar sí o no, así de rápido y de claro y de fácil, como nos lo va a contar ahora Clara Esteban, que nos va a plantear cuál es el sí o el no de hoy.
Eso es, porque tenemos esta encuesta ya publicada en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, está a disposición de todo aquel que quiera hoy decantarse por una de estas dos opciones. El tema, la vigilancia con cámaras en lugares públicos, que siempre es muy polémica, y esta semana, a raíz de la reflexión de la Fiscalía General del Estado en su memoria 2018, vuelve a ser tema de debate. En esta ocasión, la Fiscalía, pues frente al enorme incremento de los delitos sexuales, nada más y nada menos que un 23,2%, una cifra, la verdad, muy grande, plantea la instalación de videovigilancia en determinados entornos como el escolar. ¿Cámaras en las aulas, en los colegios, en los centros educativos? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Esa es nuestra encuesta de hoy, y todo aquel que quiera pues entra en nuestra cuenta de Twitter y muy fácilmente podrá pinchar y votar por una o por otra.
¿Sí o no? Luego damos los resultados a eso de las 12:30 aproximadamente, damos los resultados de la encuesta. ¿De acuerdo? ¿Cámaras en las aulas escolares, sobre todo para prevenir el acoso sexual? ¿Sí o no? Ahí tienen nuestro Twitter. Buenos días, OM. Y ya está.
Y ya está.
Iba
es que
a seguir
es
yo.
Bueno, nada, OM, si es, que es tan sencillo está. Como eso. Y de paso, pues que nos sigan en Twitter.
Bien.
Y así pues estarán al tanto de todas las redes sociales, de todas estas encuestas y también de todo lo que hacemos cada mañana en Onda Madrid.
Muy bien, Clara. Que nos vemos a las 12:30
hasta
con
luego.
Los resultados.
Chao.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
cuando son las 10:30 de la mañana en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, abrimos nuestro periodismo de investigación. Y lo hacemos como siempre con la ayuda de Juan Luis Galiacho. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Qué andas por ahí, perdido por esos mundos de Dios? ¿Dónde estás?
Sí, estoy en la feria de Albacete. Yo soy albaceteño de todo y ayer me invitaron a pasar un día aquí en el ferial, y afortunadamente, porque hoy está cayendo, como se dice, la mundial aquí en Albacete.
O sea, está lloviendo ya mucho.
Estamos en la gota fría, sí. Estamos en la gota fría.
Bueno.
O sea, que ahora dentro de nada saldré ya para Madrid antes de que tenga que sacar la canoa.
Pues la gota fría viene para acá, ¿eh? A lo mejor la traes contigo, para encima de tu cabeza constantemente. Oye, no, te preguntaba yo, porque como siempre andas por ahí investigando sucesos, digamos, si es que ha pasado algo en Albacete.
Una semana proclive. No, bien, vine ayer por la tarde y para pasar un día aquí, que siempre los albaceteños llevamos la feria muy dentro.
Claro
y
que
nada,
sí.
Y ya hoy otra vez en la capital de España a trabajar.
A trabajar y mucho además, porque entre otras cosas, ahí está en marcha ese juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del niño Gabriel. ¿Qué podemos aportar a todo lo que hemos escuchado en las últimas horas?
Bueno, aportamos que hoy es la cuarta jornada y aportamos que cada vez se cierra más el círculo en contra de Ana Julia Quezada y a favor de una prisión permanente revisable, ¿no? Es lo que todo apunta después de estas tres jornadas que llevamos ya de juicio, en la que ella reconoció el asesinato del niño, después una jornada en la que los padres, la madre fundamentalmente, pues le dijo lo malvada que era, y una tercera jornada que fue en el día de ayer, donde la Guardia Civil puso manifiesto el carácter de esta dominicana, ¿no?, que era ambiciosa, que quería dinero a toda costa y que durante tiempo pues intentó despistar a la Guardia Civil, intentando ver que en vez de haber matado al niño, la había secuestrado, porque acuérdate que incluso llegó a decirle al padre que solicitara una recompensa, ¿no?, por el
sí,
niño.
Sí, sí.
Entonces, claro, hay una pregunta ahí que ayer se hacía en algunos medios de comunicación, era por qué la Guardia Civil no había peinado la finca donde se encontró el cuerpo del pequeño Gabriel, ¿no? Y parece ser, por lo que podemos contar hoy en tu programa de Buenos Días Madrid, es que la Guardia Civil no llegó a peinar porque lo que pretendía ella, que querían encontrar al niño vivo, es decir, pensaban que en el fondo estaba secuestrado por ella, que no la había matado, que quería dinero, y lo que querían era que ella les llevara precisamente al niño, pensando que estaba vivo y no muerto, como desgraciadamente así había sido, ¿no? Bueno, ella intentó jugar con la Guardia Civil hasta que ese fatídico domingo pues ya cometió el fallo de ir a rescatar al niño, porque le habían puesto una trampa, ¿no?
Sí.
Habían comunicado a los medios de comunicación que saltara la noticia de que la Guardia Civil iba el lunes a peinar la finca, ¿no? Entonces eso precipitó que ella fuera con su coche a sacar al niño de allí de la finca, ¿no? Como ya le habían balizado el coche, le tenían seguimiento desde el día que apareció esa camiseta seca, cuando precisamente había llovido muchísimo en esa zona, pues ya desde entonces se centró, si ya había alguna duda, ya desde ese día se centraron todas las miradas en Ana Julia, hasta que cometió ese fallo, y fue cuando sacó al niño y cuando, desgraciadamente, pues la Guardia Civil se lo encontró muerto, ¿no?, en el maletero del coche.
Juan Luis, hemos sabido a lo largo de estas sesiones que llevamos de juicio, por ejemplo, que ella lo que ha dicho es que cuando se llevó al niño, cuando le pillaron, vamos, con el cadáver, trasladando el cadáver del pequeño Gabriel, ella su intención era suicidar, que pasaba una depresión, que estaba tomando antidepresivos. Luego parece que lo que se ha encontrado en su casa no son antidepresivos, sino cocaína. En fin, que la cosa se va complicando.
Sí, efectivamente, vamos a ver. Ella intenta, lo que está intentando desde el primer día es un arrepentimiento, ¿no? Porque ten en cuenta que su abogado lo que está pidiendo son 3 años por un asesinato involuntario o 10 años por un asesinato doloso, ¿no? Pero nunca intentan la prisión permanente revisable, vamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué está diciendo? Ese arrepentimiento le podría llevar a que el jurado no lo considerara como prisión permanente revisable. Entonces, en ese arrepentimiento está que lo mató sin querer, cuando parece ser por toda la autopsia y por todo, que le tapó la boca, que le golpeó, etcétera, y que intentó suicidarse, ¿no? Es verdad que aparecieron unas pastillas en su casa, como tú dices también, cocaína, etcétera, pero sí esas pastillas, porque durante todos estos días que duró la búsqueda del niño, lo que ella intentaba era que el padre estuviera prácticamente drogado, ¿no? Entonces eran los fármacos que le daba al padre para mantenerlo sedado por completo, ¿no? y bien es verdad que esas pastillas aparecieron y bien es verdad que se pueden utilizar como indicio, pero todo indica, y así lo han hecho saber los investigadores, que esas pastillas quien las tomaba era el padre, porque se las daba a ella precisamente para mantenerlo sedado y que no pudiera tomar ningún tipo de responsabilidad y que fuera ella la que manejara los tiempos, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Ana Julia Quezada tuvo una hija hace años, sí. Una hija que murió con 4 años, se cayó de la ventana de un edificio en Burgos, exactamente. Ella lo que dijo es que la niña era sonámbula. ¿Este asunto ha salido en este juicio?
No, este asunto está prescrito, este asunto ya no se puede juzgar. Fue un asunto muy turbio que se logró optar en Burgos porque ella parece ser, como ahora después con el paso del tiempo, había protagonizado otro espectáculo diciendo que estaba en shock, etcétera, y el juez tomó la decisión de no llamarla a declarar ni nada, y el caso pues se cerró simplemente como una muerte accidental, cuando la niñita, estamos hablando de Burgos, estamos hablando de pleno invierno, estamos hablando de que las ventanas estaban cerradas y una niñita de 4 años no se sube arriba a abrir una ventana, ¿no? A pesar de que vaya muy sonámbula, ¿no? Yeah. Pero ese desgraciado accidente o muerte, pues ya no se puede juzgar, a pesar de que en el informe de la Guardia Civil se indica, viene a decir prácticamente que en el fondo ahí hubo más que una simple muerte, ¿no? Hubo quizá un asesinato, pero ese tema no se puede ni abordar en este juicio, ni se abordará ya porque está prescrito.
Bueno, cuesta entender, Juan Luis, que este tipo de cosas prescriban, pero bueno, este es otro debate que pondremos sobre la mesa en algún momento en este programa.
Sí.
Ahora nos quedamos a la espera. No podemos hacer otra cosa los demás más que esperar a que acabe toda la ronda de declaraciones y que luego el jurado popular, bueno, pues tome la decisión que tome. Hay otro asunto.
Sí, en estos momentos, sí. Perdóname, parece, bueno, todo indica, como te he dicho al principio, que todo indica que todo lleva al camino de la prisión permanente revisable, pero bueno, no nos anticipemos.
Bueno, estamos pendientes también del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, ¿eh? Que no, en fin, sí. Como el Tribunal Constitucional se toma su tiempo para las cosas.
Para pues, todo.
Bueno, ahí estamos. Que iba a cambiar de tema porque en el cierre digital hoy lo que publicáis es la historia de Eleazar. Muchísimos oyentes no sabrán quién es Eleazar, así que si nos lo cuentas, perfecto.
Sí, vamos a ver, Eleazar es un chico con una discapacidad, o era un chico con una discapacidad del 75%, un chico de 30 años, corpulento, con un peso de 100 kilos aproximadamente, y que había acudido el pasado domingo con su padre y su hermano a ver el partido de España en el Molinón de fútbol, que jugaba la selección española contra Islas Feroe, un partido clasificatorio, ¿no? Como tenía mucha ilusión por ver jugar a España, a sus jugadores y tal, pues el padre se sacó unas entradas y se fueron al estadio del Molinón. Ellos trabajan como de venta ambulante precisamente en torno a las puertas los fines de semana del estadio del Molinón en Gijón, y bueno, ya habían sacado las entradas para ir. ¿Qué ocurrió? Pues que entran al campo, hay un vídeo que publicamos en el cual el niño está dentro del campo con el padre, un niño tímido, cohibido, como te digo, con una discapacidad del 75%, y en un momento determinado el niño se le pierde al padre y sale fuera del estadio. El niño, bueno, llamo niño por su discapacidad física, porque tiene 30 años, ¿no? Intenta volver al campo, lógicamente, ¿no? Entonces, los miembros de seguridad del estadio le dicen que no, que aquí no puede pasar porque no lleva la entrada, porque la entrada la tenía el padre. Entonces él se pone nervioso, como es, intenta saltar los tornos del estadio, atropella a la vigilante de seguridad, cae encima, a partir de ahí pues ya llegan todos los demás vigilantes de seguridad, parece ser, pues, habrá que ver la autopsia, que tiene hematomas, que le golpean, etcétera. El caso es que lo aplacan, llama a la policía local de Gijón, llega la policía local de Gijón, lo detienen, lo meten en un furgón y estando en el furgón pues le da como un pequeño ataque, es decir, se siente molesto y rápidamente lo llevan en el mismo furgón de la policía local, el coche de la policía local lo llevan a un centro de salud donde le da un ataque cardíaco y fallece dentro del centro, es decir, lo que fue una jornada festiva pues se convirtió en una trágica muerte. Entonces los padres y la familia lo que intenta ver es que por parte de los miembros de seguridad y por parte de quizá de la policía local no se emplearon los métodos adecuados y oportunos para parar a un chico con una discapacidad del 75%. Es decir, no se puede emplear los mismos métodos para un delincuente peligroso que para un niño de 75%. de un 75%, es decir, que cuando se le ve al niño, pues se le para, no se le emplea quizá la violencia, etcétera. Y ahora serán las cámaras de seguridad del Estadio de Molinón las que determinen si hubo violencia o no hubo violencia y cómo se tomó esa medida de apresar y de detener a este pequeño, a este chico, que lo único que pretendía era volver al estadio para estar con su padre, porque se había perdido, ¿no? Y entonces, dentro de su capacidad, pues ya te digo, lo que intentó fue saltar los tornos porque quería entrar, porque él decía que tenía su entrada.
Una tragedia. Efectivamente. Oye, un último apunte sobre otra noticia que publicáis en el cierre digital, que tiene un titular que a mí me parece esto, kafkiano. Rescatado por la policía mexicana cuando cavaba su propia tumba en un hotel español. ¿Esto qué es?
Pues fíjate, para que veas la situación que se vive en estos momentos en México. Una empresa mallorquina, propietaria de la cadena Majestic, estaba haciendo un hotel en una ciudad costera de México, cuando, bueno, en las obras se encontraron que dos sicarios le estaban obligando a una persona a cavar su propia tumba dentro de las obras del hotel, ¿no? Es decir, claro, ese cuerpo estaría ahí, se enterraría dentro de las obras y nadie jamás volvería a saber de esa persona en la vida, porque claro, se están construyendo los cimientos, el parking, todo, y entonces dentro de esas obras los sicarios cogieron a esta persona para que cavó la propia tumba y lo vieron, y en ese momento fue cuando avisaron a la policía y lograron que en el momento, porque ya iban a meterlo dentro de la tumba que él propio había cavado, pues detuvieron a estos sicarios. O sea, así es como funciona en estos momentos el crimen organizado en México, ¿no? Y era precisamente dentro de esta cadena hotelera española Majestic.
Bueno, pues son historias, sucesos que cada semana nos trae Juan Luis Galiacho. Juan Luis, la semana que viene más, disfruta de Albacete mientras puedas.
Bueno, yo creo que va a ser difícil hoy, pero bueno.
Bueno, oye, de la feria, por lo menos. Un beso. Hasta
Venga,
luego.
Gracias, Feli. Adiós. Un beso grande. Chao, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya la música cura. Esta música, por lo menos, cura. ¿Por qué? Porque nos anuncia que llega hasta nuestros estudios, como todos los jueves, el doctor Jesús Sánchez Martos, que viene a curarnos en salud, a prevenir y a darnos buenísimos consejos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias. Además, que muchísimas gracias por esta música.
Qué bonita.
Relajante. Y es verdad que la música ayuda a curar, claro que sí.
Ya ¿sabes que hay hablar muchos, de estas cosas.
Muchos, hablaremos un día de eso, porque muchísimos quirófanos del mundo se utiliza ya desde hace tiempo un fondo musical suave, no solamente para el cirujano, sino para anestesiar al paciente, para intentar que haya un ambiente mucho más relajado.
Mira, claro que bien. Sí. Esto no sabía yo.
Sí, músico. Terapia, ¿no?
Bueno, hoy vamos a hablar del vapeo, que está en el centro de la polémica después de que ya hayamos sabido que ha habido algunas muertes que se atribuyen a esta práctica, a la de vapear, que mucha gente utiliza como sustituto del tabaco o para intentar dejar de fumar. Pero antes creo, doctor, que querías mandar un mensaje al Colegio de Farmacéuticos.
Hombre, claro, y a todos nuestros mayores y a ti felicitarte y al equipo felicitaros. Os estaba escuchando, como todos los días. Y me ha encantado la entrevista que le has hecho a don Luis, el presidente. Y como yo soy colegiado, soy farmacéutico, no de carrera, sino colegiado de honor de este Colegio Farmacéuticos, yo les quiero felicitar porque me parece una iniciativa estupenda, maravillosa, y el farmacéutico, como él ha dicho, casi 3.000 farmacias, es el profesional que está más cerca del ciudadano. Así es que todo lo que hagamos para intentar reducir ese maltrato de nuestros mayores, que sigue oculto y en silencio, enhorabuena a todos por esta iniciativa.
Dicho lo cual, vamos con el vapeo. El vapeo, que ya digo, es esta cosa que se ha puesto muy de moda.
Sí.
Claro, existen dos cosas, doctor. Por un lado está el vapeo, por otro el cigarrillo electrónico, que no es exactamente lo mismo.
No, pero van más o menos de la mano, ¿eh? Bueno, empezaron con el cigarrillo electrónico y ahora, como el vapeo echó más humo y como además ya hay diseños de todos tipos de aparatos, pues ya no vas con el cigarrillo electrónico.
Bueno, se habla mucho de esto a raíz de ciertas muertes que se han producido, por lo visto, en Estados Unidos fundamentalmente, que se atribuyen al vapeo. Y la pregunta es, ¿hay evidencias científicas de que realmente el vapeo sea tan sumamente peligroso?
No, ninguna evidencia científica de momento. O sea, yo ya con eso podría quedarme quieto, pero claro, estoy en un medio de comunicación, un medio público, hay que ayudar a la gente con el rigor de la ciencia. Y claro, cualquiera de nuestros oyentes que vea la tele, que escuche la radio, que compre el periódico, se meta en internet y claro, ve que hay casi 400 jóvenes estadounidenses con una neumonía rara. Digo rara porque es una neumonía de origen desconocido, que desde luego no es infecciosa, con lo cual ya preocupa un poco. Además, si vemos que ha habido 5 muertes, aunque hoy he visto que puede existir una sexta muerte.
Vaya.
Bueno, pues claro, esto es peligroso, lógicamente. Ahora, hay que matizar dos cosas. Una, primero, el vapeo es legal, aunque en algunos países están empezando a prohibirlo, pero en España es legal. Y la segunda cosa que hay que matizar es que los médicos muchas veces perdemos el norte porque no utilizamos argumentos sólidos. Vamos a ver, Eli, para vencer hay que convencer, pero hay que convencer con el rigor de la ciencia. Y en estos momentos no existe ningún estudio científico que demuestre que hacer vapeo, pero con las marcas registradas, etcétera, que sea peligroso en absoluto. Otra cosa es que, como tú has dicho, fíjate, del cigarrillo al vapeo, pues sí, yo creo que esto es una historia de marketing, de moda, que hay algunos intereses importantes, pues que hoy intentaré decírtelo sin ningún miedo a que tomen represalias determinadas industrias. Pero es verdad que como hay sustancias cada vez más suaves, más aromáticas, pues están enganchando cada vez a más gente joven, por cierto.
Porque el vapeo, perdón, un momento, doctor, el vapeo engancha.
Hombre, vamos a ver.
Es que hay que partir de ahí ¿no?
Vamos a ver, claro que el vapeo
no
engancha.
Me quito el cigarrillo vapeo y ya está. No, te enganchas, sueltas un vicio para engancharte a otro.
Pero por supuesto, pero además esto está demostrado, sí que está demostrado científicamente, la industria farmacéutica, está la industria del tabaco.
Tabacalera.
Uy, se lo conoce perfectamente, porque además en los cigarrillos que se compran en el estanco, pues cada vez han ido, y seguirán haciéndolo, metiendo más sustancias aromatizantes, más suavecitas, acuérdate de los cigarros mentolados, claro, porque lo que están buscando es que ese la primera bocanada, que no sea tan fuerte y que no sea tan desagradable, y buscan pues aromas y además saborizantes, suavizantes, para intentar que la gente se meta en el tabaco. Y claro, la adicción al tabaco tiene dos formas importantes. Una es la adicción física y otra la adicción psicológica. Y la adicción física se debe al contenido de la nicotina, sin ninguna duda. Sé que a algunos oyentes les va a llamar la atención, pero hay estudios científicos que demuestran que la adicción a la nicotina es 5 veces mayor que la adicción a la heroína. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad importante, la adicción a la nicotina. Y luego, psicológicamente, el hecho de coger el cigarrillo con los dedos, metérselo en la boca,
sacar el humo,
chupar, sacar
las cosas,
el humo, claro, eso provoca adicción sin ninguna duda.
Es importante algunas cosas que estás diciendo. Por ejemplo, el fumar no es un vicio. No. Es una enfermedad. Es el tabaquismo, no. Si hablamos, no el claro. fumar. El tabaquismo claro. no es un vicio, claro, es una enfermedad.
Yo de verdad que estoy muy cansado de que se siga hablando de vicio. Yo sé que a la persona que no le guste, pues vale, no le gusta, ¿de acuerdo? Y que además el fumador tiene que respetar al no fumador, pero estamos hablando de un producto legal que además con esa ironía social y política es un producto que está patrocinado por los estados, los impuestos
de esto
llegan
tendríamos
al estado.
Que, de esto tendríamos que hablar un día, y porque hacer, esto de que...
Claro, y hacer un monográfico de esto,
nos gastemos millones en campañas para que la gente deje de fumar, nos gastamos millones en la sanidad pública curando, digamos, las consecuencias del tabaquismo, pero al mismo tiempo quienes nos están diciendo hay que dejar de fumar, ahora mismo hay una campaña en marcha, son los que nos están vendiendo el tabaco.
Pues
prohíbalo y ya está, pero claro, es que querida hay mucho amiga, dinero en medio.
Querida amiga Eli, más claro el agua, tú lo dices mucho más claro que yo, pero está claro que esto no es un vicio, señores, esto es como cuando la heroína, cuando nació la heroína, era un vicio la heroína, tal. Al final conseguimos demostrar y socialmente aceptar que el heroinómano es un enfermo adicto a una sustancia. Señores, esto, la nicotina engancha porque provoca una enfermedad. Esa enfermedad se llama tabaquismo. Y el tabaquismo provoca arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga,
EPOC.
Cáncer de laringe, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y esto es una enfermedad. Y entonces, la propia Organización Mundial de la Salud, una enfermedad crónica, adictiva, pero reversible. Cuidado. Yeah. Porque claro, cuando decimos enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en países... Pero oiga, un momento. Primera causa de muerte evitable.
Ya, yeah. Claro, eso es importante. Bueno, hay una cosa que tiene el tabaco, que es la nicotina, como tú bien dices, pero luego tiene cantidad de sustancias que son las malas, malísimas, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, cancerígeno.
Claro.
Claro, el vapeo no tiene esto en principio, con lo cual, pregunta directísima, ¿alguien que está intentando dejar de fumar le conviene como paso intermedio pasarse al vapeo o no?
Yo desde luego como ciudadano y como médico sí, si lo hace con seguridad. Primero porque, bueno, aquí hay muchas opiniones
sí,
y subrayo de opiniones contrarias. No, a ver, los médicos yo creo que podemos establecer opiniones pero en base a la ciencia. Entonces, bueno, el presidente de la Sociedad Española de Patología Torácica de SEPAR, amigo mío, pues dice que no recomienda utilizar el cigarrillo electrónico, el vapeo, para dejar de fumar porque no hay evidencias científicas y porque además puede tener sustancias peligrosas. Bueno, por otra parte, la propia OMS dice que sí, que va a ayudar y que además, sobre todo, la propia OMS dice que como no tiene los productos de la combustión del cigarrillo, por tanto no tiene hidrocarburos policíclicos aromáticos, o no tiene alquitrán y las otras sustancias cancerígenas. Y esto es verdad, y no se puede quitar la razón. Luego ustedes discutan si las sustancias que se meten en el vapeo o en el cigarrillo electrónico son adictivas y son tóxicas, pero hagan un estudio, estudios científicos para poder demostrarlo, pero mientras que no lo haga, la persona que está fumando está, además de la nicotina, tomando productos de desecho que provocan cáncer. Entonces, bueno, pues claro que sí. Yo no tengo hoy ningún argumento científico para una persona que vapea decirle, oye, no vapees porque es mejor tomarte un cigarrillo. Ahora bien, cuando la gente toma el vapeo con nicotina, que lleva nicotina, para dejar de fumar, tiene que saber algo que los jóvenes no saben.
Sí.
Ejemplo. Un joven que está fumando 20 cigarrillos al día y que decide vapear con nicotina.
Sí.
Y entonces dice, bueno, yo es que voy a ir quitándome poco a poco los cigarrillos y así aumento la dosis de mi vapeo. Bueno, a ver, haz un ejercicio, por favor. Mira cuánta nicotina tiene un paquetito de cigarrillos, que por cierto, no sé, nunca sabré yo por qué ha desaparecido la concentración de todo el paquete ahí, pero en fin, el internet tiene, claro, no lo entiendo. A ver, sí, lo entiendo, pero en fin, ese es el momento, otro momento. Bueno, pero mira cuánta nicotina vas a consumir al día y cuánta nicotina vas a consumir con el vapeo. No sea que ocurra lo que está ocurriendo. que es que gente que está tomando 20 cigarrillos toma 15 y está tan contento, pero con el vapeo está tomando otros 15 en cuanto al contenido de nicotina, lo cual significa que al cabo del día o al cabo de los 3 meses tendrá más adicción a la nicotina que la que tenía antes. Cuando deje el vapeo, en vez de un paquete, fumará paquete y medio.
Pero esto mismo te puede pasar con los famosos chicles de nicotina,
hombre,
¿no?
Pero claro, por supuesto.
Claro, es que nadie dice nada en contra de los chicles de nicotina.
No, yo sí, yo te diré todo en contra, no solamente de los chicles de nicotina, sino de los parches de nicotina, etcétera. En contra, no de la ayuda que están dando, por favor. En contra de que esto no esté financiado ni regulado por el sistema sanitario. La propia OMS recomienda a los países que tomen cartas en el asunto. Me consta que esto ha sido muy debatido y muy discutido y seguirá siendo discutido, pero señores políticos, ha llegado la hora, como dice Eli, que si ustedes calculan la cantidad de dinero que nos estamos gastando en curar las enfermedades derivadas del tabaquismo, las muertes prematuras y además la calidad de vida de esos pacientes, ese dinero supera en mucho el dinero que podrían gastar en financiar los productos para dejar de fumar, como los chicles de nicotina, los parches de nicotina, que son eficaces con una receta y con un control médico. Además, hagan un estudio. Es muy sencillo. Cojan ustedes, señores del Ministerio, y miren cuánto ingresa el Estado por los impuestos del tabaco. Pues y verán cómo con esos impuestos pueden empezar a pagar los cigarrillos, por cierto.
Pues a lo mejor sería que no hubiese impuestos, que no hubiese tabaco. Se prohíbe, como es un problema de salud pública.
Bueno, pero
prohíba usted el tabaco y ya está. Oye, los que somos fumadores, y aquí me confieso, siempre, yo lo cuento todo de los demás, pero también.
Pero por supuesto.
Oye, pues no fumaríamos. Yo recuerdo que cuando entró en vigor la ley antitabaco, decíamos todos, pero ¿cómo vamos a ir a un restaurante y no fumar después del postre? Oye, pues en estos momentos entras a un restaurante y se te olvida que existe el tabaco hasta que no sales por la puerta.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, venga, vamos a prohibirlo, venga. Pero cuando se prohíbe entonces tendremos una cantidad de enfermos con adicción.
Ya.
Porque he dicho que es una enfermedad.
Claro.
Por tanto, la prohibición tiene que ir sumada con eso. Te diré porque cuando yo estaba como consejero de Sanidad estuvimos a punto, pero la industria al final no quiso, la industria farmacéutica. Ya. No era del tabaco. Yeah. Pues un convenio en el que los farmacéuticos, este presidente al que tú le has entrevistado, este presidente y este ex consejero, teníamos un proyecto para que los productos del tabaco fueran financiados a tres partes. Una parte, fíjate, eran los propios farmacéuticos, estaban intentando ayudar con un 30%. Otro 30% lo hubiera pagado la sanidad madrileña y el otro 30% lo tenía que haber pagado la industria farmacéutica, en este caso era Pfizer. Bueno, aquello no llegó a buen puerto, como tantas cosas en política, pero bueno, digo que hay intereses. Y que ahora, y no me quiero extender más porque se nos va el tiempo, es que también los chavales jóvenes tendrán que preguntarse, bueno, y entonces Marlboro estas marcas del tabaco. Bueno,
había otra, exactamente. Marlboro es una de ellas, desde luego.
Morris, no tengo que
Philip Morris. Exactamente.
Se ponen a financiar estudios que van a demostrar que el cigarrillo electrónico es bueno.
Oye, y ponen en venta cigarrillos electrónicos.
¿Y por qué? ¿Y por qué es que no quieren vender los suyos? Ya. No, porque saben que son adictivos, porque saben que llevan nicotina, porque saben que llevan sustancias aromáticas, suavizantes, y saben que chavales de 12 o 13 años van a comenzar con el vapeo sin nicotina para llegar después al de nicotina o directamente al de nicotina, porque son estudios que van a demostrar, evidentemente, hombre, en el año 1954, y nuestros oyentes pueden buscar en internet, Richard Doll demostró que el tabaco provocaba cáncer. La industria farmacéutica pagó a médicos y científicos para ocultarlo y estuvo oculto casi 50 años. Por eso luego las industrias tuvieron que pagar demandas.
Ah, en Estados Unidos, las industrias tabaqueras. En fin, que yo me quedo con que el no está demostrado que el vapeo provoque ni muertes ni neumonías.
De momento no.
Que si es verdad que el vapeo con nicotina es igual de adictivo que fumarse un cigarro, es menos malo, digámoslo así, porque no tiene todas esas otras sustancias, hasta 100 o 100 y pico sustancias que tiene un cigarrillo normal, pero que si ustedes pueden evitarlo, ni vapeen, ni fumen, ni nada.
Ahora, si se hacen con mezclas raras, ¿por qué las muertes solo en Estados Unidos?
Pues es verdad.
En fin, la industria del tabaco no me va a llevar de viaje, seguro.
Bueno, Señor doctor, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Llegan las noticias a Onda Madrid.